una radio viva, en directo. Está escuchando Radio Actualidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Las 12 y 20, sintonía de Radio Actualidad. Comienza aquí nuestra programación local. Espero que todos estén bien. Viernes de Dolores. Y bueno, el pistoletazo de salida de la semana, de la Semana Santa, que bueno, pues se va a venir celebrando a lo largo de los próximos días. Con desfiles procesionales a lo largo y ancho de nuestra comarca, con los nervios y la ilusión de las hermandades de nuestros pueblos, con destacadas figuras que pasearán por nuestras calles, algunas de estas figuras de gran y reconocido prestigio. Con una celebración que también en algunos casos está declarada de interés turístico, de interés en Andalucía, en fin, una auténtica maravilla que esperamos traiga hasta nuestra tierra, además de la playa, el campo, la montaña, a numerosos visitantes. De momento la temperatura va a acompañar porque nos vamos a mover este fin de semana rondando los 20-21 grados, aunque sí hay un pronóstico de lluvia. Pero fíjense, en principio solo para mañana parece que van a ser las lluvias más intensas y que están previstas a partir de las 12 de esta noche y que se irán concentrando hasta las 6 de la tarde del mismo sábado. Ahí se despejará unas horas hasta el domingo por la mañana, donde nuevamente el pronóstico nos habla de una probabilidad de lluvia, al igual que la de esta madrugada, del 85%. Sí que hay un aviso de riesgo por viento, alerta amarilla en el caso marítimo. O sea que la zona costera va a ser la que más afectada se va la que más se va a ver afectada, con un viento que además sopla de levante y que esperemos no traiga mayores consecuencias para nuestras playas. Así el pronóstico y así nuestra agenda. No quiero olvidar que pueden aprovechar este fin de semana para disfrutar de la campaña Por Papá y Por Mamá, que desde marzo viene celebrando, o por lo menos ha puesto en marcha, la Concejalía de Comercio de Vera para impulsar el comercio local. Hasta el 4 de mayo, recuerden, con las compras por 15 euros o más en los comercios adheridos a la campaña pueden ganar 1.000 euros para luego estar en un solo día también en las tiendas de Vera. Solo tienen que indicar su nombre completo y teléfono en el ticket de compra, depositarlo en el Convento de la Victoria o en el propio comercio, y el 9 de mayo se realiza el sorteo y usted pues se puede llevar esos 1.000 euros para gastar en un solo día. ¿Que va al mercadillo de Vera? Pues se da una vueltecita por los comercios y hace una interesante compra que, por pequeña que sea, siempre viene bien al comercio local. Y eso ya lo puedo extender a cualquier pueblo de nuestra comarca. Campaña Por Papá y Por Mamá en Vera. Y ya que estamos en esta localidad, nos vamos a dar una vueltecita por el Auditorio Ciudad de Vera para recomendarles el gran espectáculo que llega este fin de semana hasta este lugar. Si quieren disfrutarlo, se van a emocionar porque hasta el Auditorio Ciudad de Vera llega una voz inconfundible, la de Ainhoa Arteta, en un concierto único. Allí la prestigiosa soprano seguro que les va a cautivar con su talento y un repertorio excepcional. Una velada llena de pasión y belleza musical que le va a llegar a lo más profundo. escuchar a esta mujer, es una auténtica maravilla. Ainhoa Arteta, mañana sábado a partir de las 8 de la tarde en el Auditorio Ciudad de Vera. La venta anticipada en el convento, ya están disponibles las entradas en el convento de la Victoria. Ainhoa Arteta, no lo olviden, en el Auditorio Ciudad de Vera. Seguimos, vamos hasta Carboneras. Evidentemente, si antes le hablaba yo de los desfiles procesionales y de todo lo que concierne a la Semana Santa en nuestros pueblos, también lo que es la actividad de tradición religiosa llega engalanada y acompañada de otras actividades que van generando también belleza y celebración en torno a esta festividad. Es el caso de los conciertos de Semana Santa, y este fin de semana, este sábado concretamente, mañana tienen uno en Carboneras, con la banda de música de Carboneras, en el Teatro Casa de la Música, a las 8 de la tarde, y con la entrada libre. Y en Pulpí otra recomendación, bueno, podrían ser muchas: la Mina Rica, la Geoda, la Semana Santa, su espacio escénico, pero también el Castillo de San Juan de los Terreros, maravilloso, abierto de martes a domingo de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7, donde pueden disfrutar y ya tener un avance, si, o un adelanto, si no han podido verla al natural, de visitar virtualmente la Geoda. Así comenzaron muchas personas a verla, visitando el Castillo de San Juan de los Terreros y realizando esta visita virtual de este, como digo, maravilloso monumento natural que, como digo, allí que en la localidad de Pulpí se encuentra. Recuerden, el Castillo de San Juan de los Terreros, de martes a domingo de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 7. La vida cultural de nuestra comarca que compartimos en estos instantes previos al informativo de esta casa, que llegan tan solo unos minutos y que, como digo, a partir de hoy cobra especial protagonismo la Semana Santa, donde se involucran los vecinos y los visitantes para contemplar los desfiles procesionales que se realizan en cada uno de nuestros pueblos. Espero que lo disfruten, como también espero que estén atentos a la información que les vamos a contar enseguida.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín de Pulpí, más de 60 años haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
Comercial Parra Pastor, materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en Paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería, porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Lo llaman el síndrome de la jaula. El pájaro lleva tanto tiempo en su jaula que cuando le abren la puerta decide no salir. No se ha descubierto la causa de por qué afecta a algunos y otros, en cambio, son totalmente inmunes a este fenómeno. ¿Hasta dónde llega tu mundo?
Nuevo Audi Q5 desde 520 euros al mes con Easy Renting en 36 cuotas. Seguro y mantenimiento incluido. Entrada desde 14.507 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en Audi.es.
Veraimpor en Vera, Almería y Elegido. Y en www.veraimpor.audi.es.
Y acción. ¿Obra nueva o reforma? Esa es la cuestión. ¡Corten! ¡Otra vez! ¡Ser o no ser! ¡Ser o no ser! ¿Qué obra nueva ni qué reforma?
¿Solo piensas en tu proyecto de obra nueva o reforma? No lo pienses más y pide cita en el 950-393-329 o en comercialvera.es y deja que nos encarguemos de todo lo que necesites. Comercial Vera. Todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Estar siempre por delante es lo que te hace único, lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido por 36.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí. Y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
De nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y digo de nuevo porque me acaban de escuchar en la agenda, pero ahora nos ocupamos de otras cuestiones. Nosotros ocupamos de otros temas mucho más serios, de los que tienen que ver con la actualidad de nuestra comarca. Hola a aquellos que nos escuchan a esta hora, a los que nos escuchen a partir de las 6 y a los que nos escuchen cuando quieran y donde quieran a través de actualidadalmanzora.com. De nuevo vamos arriba y abajo de nuestra comarca. No por ser viernes son menos interesantes las informaciones que nos ocupan en esta jornada del 11 de abril de 2025, con cielos nublados en nuestra comarca, pero habrá que esperar todavía unas horas para que nos caiga algo de agua, para que llueva. Y no sé si en este caso puede ser ansiada la lluvia, ya que viene cargada de calima, llega desde el norte de África y vamos a tener barro. Yeah. Es que tengo mucho, tengo dos o tres terrazas y es, eso me consume, Javier, Catina. Es que se han reído cuando he dicho yo, viene cargada de barro.
No, sí, también fastidia.
Es molesto para todos.
Y los coches, cómo se ponen.
Pero sobre todo las viviendas.
Las fachadas. Porque el coche lo metes en un momento dado en una máquina y en dos minutos lo tienes.
Y las máquinas trabajan.
Pero el resto, madre mía. Bueno, y además es una época esta muy significada. Yo que vivo en Mojácar no puedo olvidar a aquellos que aprovechan estas fechas para blanquear sus fachadas. Dios mío, ya verán. Bueno, pues si lo tenían previsto o están a medias, aguanten un poquito. Les va a lucir mucho más. Vamos a estar en Antas, vamos a estar en Turre, en Pulpí. También vamos a hablar de las infraestructuras en nuestra comarca, carboneras, cuevas, un montón de informaciones. Vamos a por la primera, venga.
Enfrentamiento público entre el alcalde de Antas, Pedro Ridao, y el secretario municipal en el pleno celebrado en la tarde de ayer. El motivo, el detonante de esa discusión es cuando el Partido Popular preguntó por las liquidaciones del presupuesto del 2023 y 2024 que aún están sin presentar al pleno.
Yo creo que esto es un hecho inédito, ¿no? Que alcalde y secretario de un ayuntamiento se enfrenten públicamente.
Bueno, yo no lo recuerdo así haberlo visto en la últimas décadas, ¿no? Desde luego, ¿no?
Vivimos una situación similar hace poco en un pleno en Garrucha, pero fue con el interventor municipal.
Bueno, pero ahí les pilló a todos fuera de juego, porque el interventor mostró un documento, por lo menos una información que todos, equipo de gobierno y oposición, desconocían. Y ahí les pilló a todos fuera de juego, con el malestar consiguiente que eso originó para unos y otros. Es decir, unos, los del equipo de gobierno, estamos hablando de Garrucha, cuidado, que no sabían nada y quedaron atónitos y sorprendidos, y los de la oposición, que tampoco lo sabían, pero que criticaban también al equipo de gobierno por no saberlo. En el caso de Antas, la situación difiere.
Difiere. No es la primera vez, desde hace ya bastante, son en todos los plenos, es una de las preguntas clásicas del Partido Popular.
Sí,
¿cuándo lo vaya a presentar? Sí. Las liquidaciones de 2023, ahora se ha añadido también la de 2024, que están aún sin remitir al pleno, ¿no? Y bueno, pues en las últimas, en la anterior, el alcalde pues se había escudado en el secretario. Dice, bueno, es que hasta que no me las presente el secretario, pues ni las dé por terminadas, no puedo presentarlas, traerlas.
¿Y en quién el se ha escudado?
Perdón, el secretario en el anterior pleno admitió que no había terminado.
Pero vale. Esta vez reaccionó.
Sí, pero ¿en quién se ha escudado? Si siguen pendientes a nuestro programa lo podrán saber. ¿Qué ha comentado? ¿Qué ha contado? ¿Qué ha ocurrido?
¿Qué ha cambiado con respecto al pleno anterior?
Ahí está. En esta ocasión. Bueno, y recuerdan la situación de Turre y el gran problema con la concentración de zonas verdes en un área muy determinada y que ha afectado a numerosos vecinos. Pues ya tenemos la última hora sobre este tema.
Por fin se pone fin, valga la redundancia, la larga espera que ha sufrido una familia de Turre, ¿verdad, Javier?
Una familia que había sido perjudicada en 1984 por una decisión del entonces alcalde, el socialista Francisco Sánchez, que había concentrado en una modificación de la norma subsidiaria todas las zonas verdes en una parcela, en una hectárea y media, propiedad de una familia turrera. Y bueno, pues la administración no llegó a ir a la justicia. Un órgano administrativo que tiene carácter vinculante sus decisiones, pues determinó que sí, el ayuntamiento, el alcalde, puede en cualquier momento poner la zona verde donde le pete, ¿no? Pero, eso sí, tiene que compensar a la familia cuya decisión pues dañe, perjudique, en este caso a unos propietarios cuya parcela, cuya hectárea y media era urbana, era suelo urbano, y decidieron por su por las razones que algún día explicará o no la explicará.
O sea que esa carga no se repartió.
Estamos hablando de un tema de 1984 y ni siquiera el propio Arturo Grima, actual alcalde, sabe por qué se hizo así, una situación que también no comprende.
Que se ha encontrado, es que realmente se la ha encontrado que tenía que pagar, con que ahora tiene que indemnizar con 1.200.000 euros. Claro. A esta familia.
Y que no lo comprende, si se hizo con una intención política de fastidiar a sus propietarios, si fue un error y demás, pero el caso es que así están, si ponemos el año y ponemos la fecha, pues las decisiones las tomó quien las.
Claro, o a lo mejor no quería, la intención de Francisco Sánchez no era perjudicar a nadie, pero sí beneficiar a otros, ¿no? Cabe la posibilidad.
A saber, a posteriori apareció otro propietario que se encontraba en la misma situación. Ahora hablamos de ello. ¿Se acuerdan ustedes de aquella frase de imploro, suplico, cuántas palabras más habían en esa carta?
Todos los sinónimos de los
de rogar, al gobierno de España, así encabezaba el alcalde de Pulpí su carta dirigida, como digo, al gobierno de España, implorando, suplicando, rogando, una actuación ya en la Rambla de Nogalte. La respuesta aquí nos llamaba mucho la atención. Luego nos detendremos con más detalle en esta información, pero la historia está tal cual. No hay novedad, excepto que se ha vuelto a remitir una segunda carta.
Se volvió a remitir una segunda carta hace un par de meses y ahora el alcalde pulpileño, Juan Pedro García, al alcalde le parece lamentable que el gobierno de España ni siquiera se moleste dos meses después en responder a esta última misiva, en la que exige la urgente canalización de la Rambla Nogalte.
Hombre, la verdad es que para que les contesten lo que le contestaron a la primera, donde se advertía cierta chulería por parte del gobierno de España con lo de aquello de que tengan ustedes sus planes de emergencia, pues no sé si es de esperar una carta para que no te digan nada. En cualquier caso, el Partido Popular en general acusa al gobierno de mirar hacia otro lado cuando tendría que fijarse un poquito más en Almería.
Pues sí, le acusa de mirar hacia otro lado en vez de resolver la crisis hídrica de la provincia. La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Almería, Mónica Morales, defiende así la gestión de la Junta, que asegura que en 6 años ha invertido en la provincia más de 200 millones de euros en materia hidráulica e hídrica.
Y Carboneras, Algarrobico, ¿cómo está?
Bueno, pues
liado. En el mismo sitio.
Fíjese, además muy propio, como estamos en Semana Santa, sigue liado como la pata de un romano.
Sí,
¿no?
sí.
Se dice, ¿no?
Penitencia plena.
Totalmente. El alcalde de Carboneras es el último movimiento que hemos conocido, que el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, ha ordenado a la secretaria municipal un informe sobre la legislación y el procedimiento aplicable, lo que tiene que hacer el ayuntamiento para anular la licencia de obras del hotel del Algarrobico. Y eso es lo que ha informado al TSJ, que le ha pedido un informe a la secretaria municipal.
Fíjese, me estaba hablando del Algarrobico y me ha llamado la atención lo de la secretaria municipal, la sustituta.
No, es la que...
Es la que es.
Sí, la titular.
Ahí voy, sigue de baja.
Es otra que han contratado para
lleva
que...
Lleva un año.
Pues sí.
Lleva un año.
Sí, fue el 18... de marzo, exactamente.
Sí, lleva bueno, más de un año ya, de baja.
Y un mes, ¿no? Casi.
Sí. Ahora recordaremos también ese tema, que es que de verdad no tiene desperdicio. Y una inauguración en Cuevas de la Almanzora también es motivo de noticia hoy.
Sí, ayer jueves se inauguraba de forma oficial la nueva área de servicio para autocaravanas, donde se han invertido 40.000 euros financiados a través del plan de sostenibilidad turística en destino. Y hay que señalar que, aunque su inauguración oficial tuvo lugar en el día de ayer, lo cierto es que este área ya llevaba un tiempo funcionando, aproximadamente un mes, y aunque faltaban detalles, según los responsables municipales, ha habido bastante afluencia de autocaravanas constante y se han llegado a registrar incluso colas para poder acceder.
Y dos sucesos. Uno ocurrió hace algún tiempo, pero ha pasado por los tribunales y tenemos nuevos datos, y también hablamos de un incendio en Arboleas.
Reducen en principio a 7 años la condena al senegalés que asesinó a un compatriota en Garrucha al asestarle 15 puñaladas. dos años han rebajado la condena de este individuo.
Sí, estaba condenado a 9 años y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, los magistrados, han entendido que la confesión de los hechos que hizo el sujeto este, pues es un atenuante y por tanto pues merece una reducción de estos 2 años. Recuerden, esto sucedió el 7 de junio de 2022 cuando un senegalés pues acudió a la vivienda de otro y allí empezaron una discusión que llegó hasta la calle y allí, bueno, pues uno, el agresor, le propinó 15 puñaladas en plena calle a este otro, ¿no? La policía local lo detuvo inmediatamente, fue puesta a disposición judicial. El hombre nunca...
Eran amigos.
Y bueno, pues estaban discutiendo por... fue una cuestión de hacerlo, ¿no? La sospecha de que uno estaba intentando mantener, ligar con la mujer del otro, ¿no? Algo, una no, cosa
no,
muy curiosa.
Lo que no llegó que pudiera ocurrir. A ver, los preceptos que marca la ley son los que aplican la justicia. Pero a mí me llama mucho la atención que se reduzcan condenas cuando estamos oyendo que son 15 puñaladas. O sea, sí, que no fue algo fortuito, ¿no? Sino que se habría algo de ensañamiento, porque 15 puñaladas, pues yo qué sé, ¿qué quiere que le diga? El caso es que como el hombre confesó, sí, pues se marca como un atenuante.
O enajenación, igual en el fragor de... en el fragor de la discusión, de la disputa, pues ya se le fue la cabeza a uno, porque
son
luego eran dos personas muy conocidas, eran los dos, llevaban muchos años, décadas viviendo en Garrucha, eran muy conocidos allí, sí, vendedores además, ambulantes
y buena gente, dos, según decían,
y buena y gente, demás, según decían, pero todos los que le conocían,
se le cruzó,
¿no?
Se le cruzó el cable
a uno de ellos.
Y terminamos el repaso de este día con otro suceso. Ayer se desató un incendio forestal en Arboleas sobre las 12:30 de la mañana en el paraje de Los Torres, más concretamente en las inmediaciones del río Almanzora a su paso por esta pedanía. Y recordar también que algunas de estas informaciones las va a encontrar de forma mucho más amplia en actualidadalmanzora.com, donde también pueden escuchar este informativo, así como cualquier otro anterior, donde y como ustedes quieran.
Entrando en materia poquito a poco y en un ratito también iremos recibiendo a nuestros invitados. Hoy estarán con nosotros Domingo Trabalón, alcalde de Zurgena, porque el ayuntamiento tiene un plan para convertir su estación en un museo del ferrocarril. También vamos a hablar con una escritora residente en Mojácar, Mari Carmen Martínez Soldevilla, una mujer que en su en este momento y en la tranquilidad de sus años se ha decidido a escribir y además a escribir historias personales. Tiene ya 3 libros publicados y el cuarto que está a puntito de presentarlo, y vamos a conocer esas historias. Y de libros vamos a seguir hablando con Clemente Flores, pero esta vez de un libro suyo, en definitiva, y que tiene que ver con el agua. Pero antes, la actualidad siempre nos detiene en algún punto, en algún momento, como el que ha abierto este informativo. El enfrentamiento público entre el alcalde de Antas, Pedro Ridao, y el secretario municipal en el pleno que se celebraba en la tarde de ayer. El partido preguntó, como viene haciéndolo desde hace tiempo, por las liquidaciones del presupuesto de 2023 y 2024, que aún están sin presentar, y ahí vino el conflicto.
Bien, pues como en sesiones anteriores, el alcalde acusaba al secretario de no haberlas terminado. Estamos hablando de las liquidaciones del presupuesto, tanto de 2023 y 2024, por las que había preguntado el Partido Popular. Acusó el alcalde al secretario de no haberlas terminado y esgrimió 3 providencias en las que le exigía al funcionario que se las entregara. Por su parte, el secretario respondió al alcalde que él no era la persona encargada de ello, sino otros funcionarios, y que su trabajo se limitaba a firmarlas. El secretario añadió que no firmaba nada que no estuviera correcto, pero Lo curioso en esto es que tampoco se presentó ningún informe de anomalías. Finalmente, el alcalde admitió que ya estaba terminada la liquidación del año 2023 y que se daría cuenta de las mismas en el próximo pleno junto a la cuenta general. El portavoz del Partido Popular, Juan de Dios Sola, anunció que va a pedir por escrito acceso a ese expediente.
Esto me suena un poquito a la historia aquel de no he sido yo, señor, ha sido mi hermano, que siempre es más fácil culpar al resto, ¿no? O culpar a los demás, precisamente por lo que se asevera de que el secretario rechazó esas cuentas porque no las veía correctas, pero sin embargo no abrió ningún parte ni ninguna incidencia sobre el
claro,
particular.
Es que tampoco llegó a decir que la subiera rechazada. Simplemente se limitó a reprochar al alcalde que le estaba presionando con esas providencias que había enseñado el alcalde, según el Partido Popular. Siempre estamos contando lo que sabemos por el portavoz del Partido Popular, Juan de Dios Sola, que dijo que el alcalde, que le llamó la atención a todos que esgrimiera allí tres providencias en las que había exigido al funcionario, al secretario, que terminara las liquidaciones, ¿no?, de los presupuestos de 2023, ojo, de 2023. Llegó en la sesión anterior, el secretario llegó a admitir que no estaban terminadas. Y ahora, cuando se vio señalado, tal vez, con esos documentos, pues es cuando se revuelve, reacciona el secretario y acusó al alcalde de presionarle. Esas son presiones que me está dando en una labor que no es mía. Eso, las liquidaciones las tienen que hacer otros funcionarios y yo me tengo que limitar
a... superviso.
La superviso y la firmo si están correctas, y si no están correctas no la firmo. Pero claro, si no están correctas, tampoco has emitido ningún informe con las anomalías al alcalde, diciéndole, oye, que podías haberle dicho cuando te mando una providencia, y dices, mira, he firmado esto, aquí una serie de observaciones que veo irregularidades que han cometido otros funcionarios, porque a fin de cuentas el secretario es la cabeza de los empleados municipales, ¿no? Y eso tampoco lo había recibido el alcalde, así que, en fin, ahí queda la cosa, pero que llamaba la atención que en vez de el debate y la disputa estar entre alcalde y jefe de la oposición estuviera entre alcalde y secretario municipal.
Hombre, ¿no? Ya sabemos que a pesar de que puedan tener algunas desavenencias políticas lógicas de estar en el gobierno y otro en la oposición, Partido Popular y gobierno en Antas se llevan bastante bien, entre otras cosas son familia, y aunque con sus más y sus menos políticos, pero intentan llegar al entendimiento. En esta ocasión no sé si me excedo al pensar que el alcalde no ha querido verse afectado por esta situación y ha querido destapar dónde está el fallo.
Claro.
Que no le incumbe a él.
Exactamente, porque muchas veces, siempre los periodistas, los ciudadanos, los vecinos, y con razón, ¿no?, ponemos el foco en los alcaldes, en los políticos, porque son los gerentes, los encargados, son las cabezas de gestión de una empresa, entre comillas, que es un ayuntamiento en este caso. Pero claro, ahí hay mucha gente dentro, ¿no?, que tiene que hacer su trabajo y a lo mejor no son tan diligentes como debieran, ¿no? Uh-huh. Porque ejemplos hay, todos hemos sufrido desaires ineptitudes de algunos funcionarios públicos, ¿no?, y falta de diligencia. No sé si será el caso del secretario de Antas, ellos
sí,
sabrán.
Y lo que tampoco sabemos si en privado también esa presión se ha ejercido por parte del equipo de gobierno como para llevarlo hasta el pleno y decir, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde están las cuentas, ¿no?, las liquidaciones? Para tener que hacer en público, es decir, como una impotencia de no haberlo conseguido de otra manera y tener que hacerlo así para que se ponga las pilas. En cualquier caso, como decimos, es la información que nos llega a través del Partido Popular. Nos queda la versión del gobierno, que la conocemos por lo que se ha explicado en plenos anteriores, y también a disposición del secretario este programa y estos micrófonos si quiere expresar algo.
Y en cualquier caso también estarán las actas del pleno del ayuntamiento que la buscaremos, como deben están obligados a publicarlas en la web municipal, estaremos pendientes de cuando salga
para ratificar
lo que hemos dicho,
lo que acabamos
que
de contar.
Según el portavoz del Partido Popular fue claro y notorio porque se dijo durante el pleno, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, si el secretario quiere replicar o apuntar algo, aquí estamos a su disposición para dar toda la información correcta. Fin a la larga espera de una familia en Turre. Es cortita esta noticia, pero bueno, ya se ha dado solución. Fue perjudicada en 1984 por una decisión del entonces alcalde Francisco Sánchez, que hizo pues concentrar todas las zonas verdes en una hectárea y media de terreno propiedad de esta familia. Al final ha tenido que solicitar un préstamo.
Sí, solicitó un préstamo, le fue concedido al ayuntamiento una de estas líneas extraordinarias que ofrece el Ministerio de Hacienda a través del ICO, y tiene ya cuenta con el dinero y le has pedido a esta familia, a los herederos de aquellos propietarios, que hoy son los propietarios al recibirlo en herencia, pues le ha solicitado un certificado de cuenta bancaria para transferirles inmediatamente, en cuanto llegue al ayuntamiento, ese 1.200.000 euros que le ha tocado compensar, y además con todo el derecho. Es decir,
lo ha dicho hasta la justicia, porque lo denunciaron por vía administrativa y el fallo se conoce desde hace 2 años.
Claro, y le dijeron al ayuntamiento, sí, el ayuntamiento, tu ayuntamiento, corporación, puede decidir lo que quieras, pero si perjudicas a alguien tienes que compensarle por ese daño sufrido, ¿no?
Este es el primer capítulo de esta historia, queda un segundo capítulo.
Sí, queda un segundo capítulo de otra familia, que otros propietarios, esta vez de 2.000 metros, no de una hectárea y media, no de 15.000, que solicitan han solicitado al ayuntamiento 350.000 euros. Ahora, después de recibir la tasación, el ayuntamiento privada, ¿no?, de los que exigen, ¿no?, de los afectados, el ayuntamiento ha solicitado una propia, y si no se ponen de acuerdo, pues tendrán que acudir a algún órgano de arbitraje.
¿Qué dificultades las económicas en el ayuntamiento de Turre? Es la historia de nunca acabar. Cuando no es una cosa, es otra. Eso ha sido un desbarajuste en el tiempo político de errores cometidos en la economía, con un impasse ahí que se producía entre los años que estuvieron gobernando Partido Socialista, Izquierda Unida o Turre para la gente, que no llegaba a funcionar en los periodos de que gobernaba o que ocupaba la alcaldía del Partido Socialista, y que se movía un poquito, recordemos, temas de agua, de Galasa, los temas de compensación de Sierra Cabrera, digo que se movían cuando estaba Izquierda Unida ostentando la alcaldía, pero que es un no parar una con otra, y después llega y les encuentran con esto también.
Sí, hay que reconocer en el haber de Martín Morales, el que fue en su periodo de alcalde, pues dio un paso importante a ordenar las cuentas de Turre. Recordemos, como han mencionado, liquidó una deuda que había de algo más de 1.000.000 de euros con Galasa, la negoció y la liquidaron. Afloraron con el trabajo de Martín Morales y de David Ruiz, ¿no?
Que, sí, los dos concejales
estos afloraron más de 400.000 euros en IBI que no se estaba cobrando anualmente. Con, además, como podían reclamar 3 años anteriores, pues de una atacada consiguieron en una primera golpe casi 2 millones de euros que no se habían cobrado y que pertenecían al ayuntamiento de Turre, con lo cual, entre otros asuntos, ¿no?, hay algo en el haber de Martín Morales, de Izquierda Unida en este caso, que contribuyó a ordenar hasta el punto de que en Turre se paga, es un municipio que paga en un plazo más o menos ya apropiado de días, no como antes, que tardaba 2 años, más
a
de 2 años.
A proveedores, ¿no?
A proveedores. Tardaba más de 2 años en pagar antes, ¿no?
Efectivamente, por eso digo, las cuestiones económicas, que no hay manera, y todavía, no sé si todavía está pendiente, creo que sí, la financiación por parte del Estado de la deuda. La última vez que lo comentábamos con el alcalde, estaba pendiente de la firma. No sabemos si se ha avanzado algo en esto.
Está ya reconocido y está ya ordenada el alargar, ¿no?, el plazo de amortización del principal, de la deuda principal que tenía el alcalde. No de toda, porque al final se ha tenido que ir dos préstamos por separado. Este 1.200.000 euros de...
Que quería que entrara en esa
compensación. Se ha quedado fuera, se ha quedado con una... Porque se habían cruzado, habían pedido un préstamo, este préstamo con anterioridad y no ha habido... Vamos, no ha habido manera, porque si no es que se iba a alargar demasiado.
O sea, habían pedido un préstamo con anterioridad y querían incrementar ese préstamo en un millón.
En uno único, ajá, asimilarlo a la,
claro,
a lo que tenía ya.
Con la financiación,
pero claro,
del Estado.
Le dijeron desde Hacienda que hacer eso significaba...
Volver a empezar.
Y entonces, pues igual se dilataba la cosa un año o más. Y dijeron, bueno, vamos allá y por partes a acabar ya liquidando a esta familia, ¿no? Y lo demás pues ya veremos, ¿no?
Bueno, pues como ha dicho, vamos allá por partes. Aquí la primera dosis de información, enseguida los invitados y más noticias, claro.
Comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Siente Almería en Semana Santa. La Diputación te invita a descubrir nuestra provincia en su Semana de Pasión. Cultura, patrimonio, naturaleza, gastronomía y experiencias te sorprenderán en cada rincón. 103 pueblos y miles de experiencias para sentir como nunca la Semana Santa de una tierra única. Costa de Almería y Diputación, tu provincia.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We talk design.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Los seres humanos percibimos la vida a través de los cinco sentidos. Sin embargo, para que algo perdure, necesitamos emoción, necesitamos la pasión. Semana Santa de Vera, la emoción de los sentidos.
Cada día toda la información, cada día Radio Actualidad.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
unos días les contábamos que el municipio de Turgena estaba buscando un director para volver a dar vida a la antigua estación del ferrocarril. El ayuntamiento publicaba las bases para contratar ya no solo a un director, sino también a un administrativo para el proyecto de embellecimiento y la puesta en valor de una estación que data del año 1885. La verdad es que el Valle de la Almanzora ha tenido una estrecha relación con el ferrocarril gracias a la línea que unía las ciudades de Murcia y Granada y que atravesaba la comarca. Una línea que, como decíamos, fue inaugurada en el año 1885 hasta la nacionalización por parte del Estado a favor de Renfe, fue construido y explotado por una empresa de capital inglés. Las principales mercancías que transportaban eran esparto, mineral de hierro y mármol, también de las cercanas canteras de Macael. Atravesaba municipios como Arbolea, Salbox, Tíjola, Puchena, Fines, Cantoria o Zurgena. Y se lleva ya varios años trabajando por parte del ayuntamiento en conjunto con la Asociación Amigos del Ferrocarril de Zurgena en un fabuloso proyecto que contempla la recuperación de esta infraestructura ferroviaria de la estación del ferrocarril de Zurgena.
Y que vamos a conocer un poquito más a fondo de la mano de su alcalde.
De su alcalde, Domingo Trabalón, al que nos congratulamos en saludarle. Muy buenas tardes, don Domingo.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está todo?
Pues bien, bien por aquí.
En el mismo sitio.
En el mismo sitio.
Y a la misma hora.
Y dispuestos a escuchar, ¿qué planes tiene usted para la estación del tren de Zurgena, de la Alfoquía? Porque bueno, ya le ha contado.
A ver, a mí me gusta, porque claro, este es uno de los caprichos, y cuidado, no malinterpreten lo de capricho, vamos a llamarle ilusión, ¿no? De recuperar tradición, historia en el municipio de Zurgena, por eso le llamo capricho del alcalde.
Pues este capricho es un proyecto muy ambicioso que hemos tenido que transformar, porque cuando llegamos era un proyecto de que el tren en su totalidad circulara por la villa, que la vía no es del ayuntamiento porque es de Adif, la estación también es de Adif, entonces pues hay que empezar a dar los pasos, primero reuniéndose con la gerencia de Adif en Andalucía, como ya hemos hecho con Enrique Borrego, para poder ver qué posibilidades te permiten ellos, que son los dueños de esa vía por donde tú vas a pasar o lo que quieras hacer. Bueno, para los que nos estén escuchando por primera vez y no lo sepan, la única estación de primera donde daban la vuelta a los trenes, donde había más de seis carriles, más de seis raíles, y donde circulaban a la misma vez tres trenes, podían dar la vuelta, era Zurgena y Almería Capital. Entonces, ese esplendor que tuvo Zurgena y que se perdió en el 1950, cuando decidieron cerrar la estación, o del 85, no recuerdo bien la fecha.
El 85, que fue
un montón, 85,
el
perdón.
85, sí.
En el 85, estuvo 100 años abierta, del 1885 a 1985. Pues entonces, nosotros pues considerábamos que un proyecto tan grande, de tantos millones de euros y tan difícil para un ayuntamiento de 3.000 habitantes, hay que fasearlo. Pues bueno, lo primero que hicimos fue reunirnos, secretario de Interventor y el alcalde, con la gerencia de Adif, llegar a un principio de acuerdo para poder usar eso, y después proponer a la Fundación Española de Ferrocarriles y a Adif de Madrid, que es muy complicado contactar y relacionarse pues con esos gigantes, ¿no?, de que gestionan todas estas empresas públicas, para intentar que una locomotora que es parecida o prima hermana de las que circuló en su día por Zurgena, que tenían allí en su estación de Madrid, pues que la pudieran ceder para que en Zurgena la podamos exponer al público. Pues bien, llevamos varios meses desde que llegué al ayuntamiento, y en concreto poco más de un año en conversaciones vía correo electrónico con ellos. Hoy, sin ir más lejos, he firmado la renuncia de la cesión de dos locomotoras que habían, que estaban en Granada y que nos la han puesto como condición para poder aceptar esta, porque las locomotoras que había en Granada, pues costaba el transporte hasta Zurgena 50.000 euros, ¿no? Entonces es algo totalmente irreal, porque estaban en un punto que había que tirar paredes y muros y luego volver a levantarlos, no podían acceder las grúas, había edificios de por medio, estaban pues en un estado un poco complicado para ejecutarlo, y entonces decidimos buscar otra alternativa. Nos escucharon, nos han puesto como requisito el renunciar a las otras para que nos cedan una nueva, esa renuncia se ha firmado hoy. Esperamos en las próximas semanas, ya después de Semana Santa, reanudar las conversaciones, y si nos quieren recibir allí en Madrid para firmar el nuevo convenio de cesión, o firmarlo telemáticamente, o que ya no inquieten, pero muy probablemente en muy poco tiempo, porque estamos teniendo ya comunicaciones semanales con ellos, que antes pasaban meses y no respondían, y estamos agradecidos en ese sentido, para que pueda ser una realidad esa locomotora. Una vez tengamos esa locomotora, que es un modelo con números que te podría decir si lo tuviera apuntado, pero bueno, para que se haga la idea, una locomotora es la cabeza del tren, que pesa sobre unas 40 toneladas, de color amarillo y rojo, y que es muy bonita. Y lo que vamos a intentar es, con Diputación y de la mano del presidente Aureliano, que sabe el proyecto ambicioso que tenemos en Zurgena de crear el mayor museo del ferrocarril de Andalucía, pues conseguir esta primera estación y traerla hasta Zurgena para que la puedan puedan empezar a restaurarla, para que en un periodo de tiempo de un proyecto entre 4 y 6 años, para que tengamos 3 o 4 locomotoras, para que tengamos gafas con realidad 3D que te expliquen cómo está la estación de tren. Le hemos solicitado a las asociaciones de amigos del ferrocarril de Madrid, de distintos, que nos cedan maquetas para enseñarle en nuestro cocherón de Renfe. En definitiva, estamos realizando un trabajo de intentar primero investigar la manera de lo que creemos que puede funcionar allí, y luego, con los medios humanos y económicos que tenemos, pues intentar que Zurgena, pues tú puedas entrar allí, veas las distintas salas que hay, boletos de lo que costaba un tren en su época, fotografías de histórica de la época, gafas en realidad 3D con pantalla y pictogramas por todos lados de lo que era eso en su día, piezas de locomotora de raíles y de trenes como estaban, e intentar tener las 3 o 4 modelos que circularon en su día por la época, para que pueda entrar y enseñar, y que eso sirva también de un sitio donde genere empleo y oportunidades, que se puedan celebrar bodas, que pueda salir ahí un negocio o un restaurante temático que celebre eventos, que se conjugue con el turismo, y que lleve, pues cuando esta vía verde, que sale la vía verde, el tramo de Zurgena ya está en el ministerio para sacar la licitación, que comience en junio. Es un tramo de más de 5 millones, pues que todo eso se conjugue de manera que consigamos pues que venga más gente a Zurgena, bueno, de las que habitantes tenemos.
Pues, señor alcalde, parece que se ha aprendido muy bien la lección. O sea, estamos aquí todos ensimismados escuchándole un discurso concreto, preciso, ¿no? Con todo lo que ha dicho. Pero a mí me gustaría hacerle algunas preguntillas. Para empezar, ¿de qué fecha es la locomotora? ¿De qué año, si lo sabe? ¿Es la locomotora esta que va a venir aquí aproximadamente? ¿Estamos hablando de una locomotora del año 1980 o de 1920, por decir alguna fecha? Y aparte, además de esas 4 locomotoras que piensa albergar, ¿también ha pensado en vagones de estos clásicos, como aquellos los que viajábamos, ¿no? Los que tenemos ya una edad, ¿no? Con compartamentos y demás, ¿no? De estos vagones antiguos, como los expresos de aquella época. El catalán, ¿no? Que pasaba por Zurgena.
El rápido. Pues sí, mira, Javi, el modelo es la locomotora 309 de 0180, ubicada en Miranda de Ebro, uh-huh. ¿Vale? Que es del año 1918. Ahora, pues al hilo de lo que tú decías de los vagones, lo que queremos hacer es, como cuestan muchos miles de euros que un tren y una locomotora lo mueva y necesita gente especializada, de verde no lo hay, lo que sí queremos plantear es unos vagones, como tú dices, que sirvan como carromato a pedales. ¿Tú has visto cuando vas a la playa y hay barcos de esos a pedales que se suben, sí, 4 y pedalean y se dan, sí, una vuelta en un pequeño recorrido de 1 kilómetro? Uh-huh. Pues buscar algo así, que uh-huh, venda una experiencia.
Pero para que la gente se suba y pedalee.
Pues sí,
que puedan mover. Vale, me pregunto ya para ahondar.
Ir de pedales hasta que podamos conseguir en un momento
Bueno, porque yo recuerdo haber visto en películas de Buster Keaton, por ejemplo, me estoy viendo ahora mismo cómo iba persiguiendo a un tren con un este que iba subiendo y bajando una palanca, ¿no?
Sí,
tenemos un proyecto también
en
las
películas del oeste se veía mucho
También un proyecto para reconstruir y crear con la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Turgena también, de eso que va subiendo para arriba y para abajo, como tú dices, que no recuerdo el nombre técnico de eso, para que se pueda circular, y sobre todo porque ya no busca ni a pedales ni mover los brazos, sino la realidad de moverte por unos raíles que circularon hace ya más de 50 años, que hay gente que no habíamos nacido como yo y que nunca hemos visto eso, y te puede hacer una realidad de la majestuosidad de la época que tuvo eso para Turgena y te puede hacer un viaje al pasado.
La locomotora es preciosa, ¿eh? Y por cierto, difiere poco de la de 1818, con sus toquecillos más modernos, pero la estética es muy similar. Y como le digo, es bastante bonita. Me he conectado y estoy viendo por aquí las imágenes de esa locomotora 309 de 1918.
Pues, fíjese, le voy a dar una idea, porque yo recuerdo también de haber visto de Renfe, donde iba la gente para hacer reparaciones, ¿no? Los trabajadores de Renfe en su época, que iban el Land Rover, que tenían como una rueda, eran Land Rover que podían ir por carretera, pero tenían también un artefacto con ruedas de muy parecidas, más pequeñas, pero muy parecidas a las de los trenes, para que podían ir por las vías. No sé si usted recuerda.
Pues mira, no lo he visto eso nunca, y si me hace una idea de algo que pueda haber así, me parece muy interesante.
Sí, pues
porque las personas de movilidad reducida que no puedan pedalear ni mover los brazos, pero sí pueden subirse a un vehículo adaptado, y una de las ideas es hacer un sitio accesible a todo el mundo y que puedan acceder, y me parece algo muy interesante.
Pues sí, tía, eso, el Land Rover era de esa marca, Land Rover, que se fabricaban allí en Linares y tenían esa aplicación de ruedas que se ponían, iba el Land Rover, llegaba, se ponía sobre las vías y dándole una palanca se montaba sobre las ruedas de tren, ¿sabes? Fíjese.
Bueno, estamos hablando sobre todo de las proyecciones que se contemplan en un futuro, de lo que quieren conseguir en un futuro. Pero Domingo estará conmigo en que es positivo conocer la historia y queremos hacerlo hoy a través de usted. Ha sido apasionante. Yo, por ejemplo, cuando me he puesto a indagar un poco sobre lo que usted nos comentaba, que esa antigua estación del ferrocarril de Zurgena sirvió como punto de partida para tres tipos de trenes. Uno era el frutero, otro era el correo y otro el mineral. Y algunas curiosidades que me han llamado la atención, como por ejemplo, ahora nos cuenta usted más detalles, pero por ejemplo, el tren de mineral era conocido como Yankees, se le llamaba Yankees a ese tren porque había sido fabricado en Estados Unidos y porque transportaba ese mineral de hierro desde cargaderos cercanos hasta el hornillo de Águilas. Cuéntenos algo acerca más de la historia de esos tres trenes que circulaban por Zurgena en aquellos momentos.
Pues mira, el tren este que tú estás diciendo ya aquí del mineral llegaba a, fijaros el poder y la destrucción que tienen las líneas de comunicación, que ese tren que tú llamas del mineral llevaba a la fábrica de mármoles ibéricos de Zurgena, de Tortosa, que era la fábrica que más mármol transportaba de España en ese momento, y que desde las canteras de Macael hasta las canteras de Lubrín llegaban a Zurgena y se montaban, luego giraba en la placa giratoria, había un acceso directo a esa fábrica. En esa fábrica había una casa del dueño que, como se trabajaba con el mármol y antiguamente había muy pocas medidas de seguridad, pues había mucha gente que le tenían que cortar los dedos, la mano, que había accidentes de obra. Estamos hablando de minerales que pesan toneladas, que cuando pasa una desgracia, pues hay hasta gente que pierde la vida o la amputan un trozo, pero necesita recursos quirúrgicos y precisos. Y en los bajos de esa vivienda, que estamos intentando recuperarla con el ayuntamiento e intentar adquirirla en propiedad, hay como un mini hospital, un mini quirófano, que yo estoy seguro que tiene que ser pues de los primeros de la época, por los años en los que estamos hablando. Y algo también histórico y singular, ¿no?, que ofrece esa casa de Tortosa a Zurgena. Luego también, como estaba el tema del correo, como bien habéis dicho, pues había empresas y familias que se dedicaban a circular por los pueblos y cuando silbaban que llegaba el tren, directamente en sacos de bolsa lo tiraban hacia adentro y eso iba directo hacia Madrid. La línea de Zurgena es la de Guadí-Almendrico, llegaba hasta Águilas para que el mineral cargara en barco, como hemos estado diciendo, y lo que te permitía era que pudieras tener una capacidad de generación de oportunidades tremenda, porque a raíz de que movían personas, movían materiales, movían minerales y movían correo, pues lo que hacía es que se creó una actividad económica alrededor, que estaba la fábrica de almendra de Utrera, que estaba la casa de Pepito García, que vendían aceite y vendían cosas, estaba la fábrica de harina de San Cristóbal, que es el molino harinero que inauguramos hace poco menos de un mes. En definitiva, se creó una red industrial en Zurgena, que todo el mundo del pueblo tenía trabajo y vivía alrededor de eso, en bares, en restaurantes, de maquinistas de tren cargando carbón en la fábrica, pues en absolutamente todos los sitios, que permitió darle vida a una generación que hoy muchos de ellos no nos acompañan, pero que lamentablemente con esa decisión que tomaron en su día de cerrar la línea de tren, pues todo esto que estamos contando hoy en día lo saben los amantes de la historia, pero quedan aún restos, pero pues los jóvenes todo esto lo van a perder, porque ya no existe esa actividad industrial en Zurgena y por desgracia pues falta mucho empleo, que vamos a intentar darle una segunda vuelta pues a través del turismo con este proyecto de que podamos hacer un museo del ferrocarril, que los trenes puedan circular y que podamos enseñar y vender eso.
Fíjese, señor Trabalón, que ha mencionado usted todo lo que perdió Zurgena, ¿no? Lo que fue una prácticamente una debacle económica, en una crisis importante económica en 1985 cuando se cerró esa línea de tren. Fue un plan que el gobierno de entonces, presidido por Felipe González, emprendió para simultáneamente gastar un dineral en líneas de AVE, que todavía se están construyendo algunas. Entonces, la primera era la que era AVE a Sevilla, a propósito de la Expo del 92, y decidieron cerrar algunas que consideraban que no eran rentables. Hubo una, recuerdo, la de la Sarquía malagueña, que se levantaron todos los alcaldes, todos los ayuntamientos, y esa todavía sigue funcionando. Y aquí, sin embargo, ningún ayuntamiento, ningún alcalde,
nadie alzó la voz,
ningún vecino tampoco, hay que decirlo, ningún vecino tampoco, y se cerró, y con ello vino el desmantelamiento, usted lo acaba de recordar, de las escasas industrias que había en una comarca como la de la Almanzora. ¿Qué le parece a usted
Pues la verdad que me parece que eso es algo bueno que se sepa para que no se vuelva a repetir, para que tengamos esa conciencia social. Fijaros que aún Almería no tiene tren ni tiene comunicaciones, ni tenemos agua y no ha permitido tener una industria tremenda y reinventarnos. Pues desgraciadamente Zurgena no ha podido reinventarse. Me parece triste, ¿no?, que en su día pues no salieran a la calle. Quizás me gustaría ver quién era el alcalde de 1985, a ver si tiene que ver algo partidista o no. Yo sí tengo claro que si eso sucediera a día de hoy, estuviera gobernando el partido que estuviera gobernando como si fuera el mío, el primero en salir en la calle o coger tres autobuses y fletarlos y meterme en la casa del que firma, en la oficina del que firma en Madrid, era yo lo tenía clarísimo. Pero claro, pues me parece que es triste que quizás se dejó pasar una oportunidad y que aunque ahora se está intentando mover con Antonio y con la asociación de la reapertura y que consiguieron un informe y demás, creo que no va a llegar nunca. Creo que no va a llegar nunca y que no lo van a realizar. Me parece que perdimos una oportunidad histórica y en Zurgena que como tú bien has dicho, pues si trabajaban 300 o 400 personas en Zurgena, que en esa época es un disparate entre todas las industrias que había, pues a día de hoy a lo mejor gente que trabaja en el pueblo pues no llega ni a 40, ¿no? Pues es una pena.
Bueno, pues no queremos quedarnos con la pena, ¿no? Sino con todo lo contrario, con ese plan ambicioso que han puesto en marcha y que esperemos ver pronto. ¿Cuál será lo próximo que se pueda ver o que pueda llegar de ese plan, señor alcalde?
La locomotora que hemos comentado, yo creo que ahora pues por desgracia viene una fecha en la que vamos a estar todos muy liados, una fecha muy bonita, nuestra Semana Santa, que de aquí invitamos a todos a que vengan, pero yo creo que cuando se reactive la normalidad en todas las administraciones, pues espero que se firme esa locomotora, lo haremos saber y lo contaremos, que esa locomotora pues ya la tendremos cedida y en propiedad, y cuando la tengamos, pues en el momento en el que se pueda traer la locomotora, pues ya convocaremos a medios y a todo el mundo para ese día y ese momento inolvidable, porque lo puedan revivir todo de la vuelta al tren a la comarca de Almanzora.
Venga, pues esperamos que suene esa bocina de esa locomotora y que salga el tren, ¿no? Muchas gracias por su tiempo, señor alcalde, y hasta pronto, hasta la próxima vez.
Hasta pronto, gracias a vosotros.
Un saludo,
un saludo.
Bueno, proyectos e historia en nuestra comarca. Da alegría escucharlo de forma especial en el caso de Zurgena, donde años y años pues ha estado todo absolutamente paralizado. No se ha invertido en el pueblo. Aquí lo hemos contado en más de una ocasión, ya no en este tipo de materias culturales que recuperan la historia de un municipio, sino en otras tantas iniciativas que se pueden llevar a cabo en un pueblo y que Zurgena no estaba disfrutando.
Claro, son proyectos fundamentales para pueblos pequeños con una baja población, con un escaso número de población y también con unos presupuestos pues bastante ajustaditos, ¿no, Javier?
Unos presupuestos muy, pero que muy ajustados, y además con un montón de trabas, como son las comunicaciones, como es todo, ¿no?
Efectivamente.
Porque da...
Sí, pero cuidado, no se olviden de una cosa, es el mismo pueblo que hace... unos dos años.
No, exactamente.
O sea, que sí, tampoco es que haya transcurrido tanto tiempo, pero ha llegado con ganas.
Un agente catalizador, y la verdad es que claro. Domingo
ha llegado Trabalón con ganas.
Está ahí pues poniendo empeño. Ojalá triunfe por el bien de todos los zurgeneros, ¿no?
Claro que sí. La agencia tributaria ha pactado con los sindicatos un bonus de 120. Es que me encanta esta noticia. De 125 millones de euros para la plantilla en 2025. ¿A cambio de qué? De recaudar más IRPF e IVA. Se trata del duodécimo plan especial de intensificación de actuaciones, se llama Pella, yo le he metido una Pella, que se negocia y que este año se ha acordado en un tiempo express, claro. Hacienda ofrece una cuantía de cerca de 100 millones garantizados y de 25 millones más si se alcanzan con plenitud todos los objetivos, aunque esta última cantidad está sujeta al volumen del crédito total que asigne el Ministerio. De adhesión voluntaria y abierto a todos los funcionarios, y cuidado, estamos hablando del Ministerio de Hacienda ahora, que dirige la señora Montero, pero que esto viene de 2014, de Montoro.
O sea que se premia a los trabajadores, a los funcionarios, por hacer bien su trabajo.
Por fiscalizar, sí. Sí, por fiscalizar pues y recaudar.
Para eso están, ¿no?
Ya, pero también le cuesta esa tantísima ilusión y objetivos pasar por la justicia en más de una ocasión a Hacienda y perder numerosos casos. Son muchos los millones que Hacienda ha perdido ante la justicia, con lo cual... Bueno, pues eso, no es magia, son tus impuestos,
pero
querido.
Que, yo estoy con Catina, ¿no? La observación que ha hecho. Es decir, ya en Carbonera se premiaba a los trabajadores por ir a su hora, sí, y no irse del trabajo antes de que tocara el timbre.
Y no coger la baja.
Y no ponerse enfermos.
Y tal. Y ahora Hacienda, encima, pues...
Bueno, premia ahora no, esto
por,
tiene...
Porque encima trabajen, ¿no?
12 años.
Su trabajo,
¿no? Esto tiene ya 12 años, o sea, de Montoro a Montero. Lo siguen respetando.
Y tiro porque me toca.
Claro, pero yo también pienso en cuántas veces ese afán de conseguir un dinero le lleva a la equivocación y le lleva ante los tribunales, al Ministerio de Hacienda. ¡Ojo! Y todo, los bonus y lo que después el Ministerio de Hacienda tiene que pagar por errores ante sentencias judiciales, lo pagamos todos. Se acaban de incorporar, no conocen todavía la actualidad informativa de este día, la recordamos.
Enfrentamiento público entre el alcalde de Antas, Pedro Rigao, y el secretario municipal en el pleno celebrado en la tarde de ayer. El Partido Popular preguntó por las liquidaciones del presupuesto de 2023 y 2024 aún sin presentar al pleno, y este fue el motivo de esa discusión. Después se lo vamos a contar con más detalle.
Y fin a la larga espera de una familia de Turre perjudicada en 1984 por una decisión del entonces alcalde Francisco Sánchez, quien concentró todas las zonas verdes en una hectárea y media de terreno propiedad de dicha familia, pero sin compensar por el perjuicio ocasionado.
Al alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, le parece lamentable que el gobierno de España ni se moleste en responder a las últimas, bueno, a la última carta en este caso, donde el alcalde exigía la urgente canalización de la Rambla Nogalte. Lleva 2 meses esperando una respuesta.
Y el Partido Popular acusa al gobierno de mirar hacia otro lado en vez de resolver la crisis hídrica de la provincia. La parlamentaria andaluza del PP de Almería, Mónica Morales, ha defendido así la gestión de la Junta, que asegura en 6 años ha invertido en la provincia más de 200 millones de euros en materia hidráulica e hídrica.
El alcalde de Carbonera, Salvador Hernández, ha ordenado a la Secretaría Municipal un informe sobre la legislación y el procedimiento que debe seguir para revisar de oficio la licencia de obras del Hotel El Algarrobico en cumplimiento con ese requerimiento efectuado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Y vamos a Cuevas de la Almanzora, que ayer jueves inauguró oficialmente su nueva área de servicio para autocaravanas. Han invertido alrededor de 40.000 euros financiados a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino.
Reducen a 7 años la condena al senegalés que asesinó a un compatriota en Garrucha al asestarle 15 puñaladas. El Tribunal Superior ha considerado el atenuante de confesión para reducir una sentencia que había penado con 9 años al reo.
Y un incendio forestal se desató en la tarde de ayer en Arboleas, sobre las 12:30, en el paraje de los Torres, más concretamente las inmediaciones del río Almanzora a su paso por esta pedanía. La rápida intervención de los bomberos redujo la superficie quemada a 2 hectáreas de cañas.
Estamos en puertas de la Semana Santa, hoy viernes de Dolores, y probablemente usted que nos escucha, sí, coja vacaciones y pueda dedicar un tiempo a la lectura. Por ahí va y por esos caminos se va a mover nuestra siguiente entrevista, y a lo mejor les puede valer alguna de las recomendaciones que aquí comentemos.
De nuestra tierra.
Tenemos la furgoneta para alquilar que buscas. Primeras marcas, el tamaño que necesitas. Te sorprenderá nuestra tarifa diaria. Renta Levante, Polígono El Real de Antas, 683-471-238, 683-471-238 o rentalevante.com.
Escoge otro camino. Ven al lugar donde las playas no tienen fin, donde la naturaleza no termina nunca. El lugar de interminables momentos en familia, de deportes nuevos cada día, de cafés tranquilos y largas sobremesas. En Vera, todas las posibilidades son infinitas. Infinitamente Vera. Infinitamente tú.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
GrupoSedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que GrupoSedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
GrupoSedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en GrupoSedesa.com.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Siente Almería en Semana Santa. La Diputación te invita a descubrir nuestra provincia en su Semana de Pasión. Cultura, patrimonio, naturaleza, gastronomía y experiencias te sorprenderán en cada rincón. 103 pueblos y miles de experiencias para sentir como nunca la Semana Santa de una tierra única. Costa de Almería y Diputación, tu provincia.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
We'll be right back. Imagina las noticias en Radio Actualidad.
Es viernes 11 de abril y, como les decía hace tan solo unos instantes, se abre el telón para recibir la Semana Santa en nuestra comarca, y quizás usted pues también se abran las puertas de una semanita de vacaciones, que se agradece, ¿verdad? Ese pequeño descanso. A lo mejor lo quiere destinar usted pues a las muchas cosas que le ofrecemos en nuestra comarca, pero también a la paz que da el sentarse en un sillón, en un sofá, en su rincón favorito de casa y leer un poquito. Y por ahí nos vamos a mover en los próximos minutos, porque quiero presentarles a una maravillosa mujer, y lo digo con todo el contexto que lleva esa palabra: dulce, cariñosa, con un corazón espléndido y con unos sentimientos que ha querido plasmar en los libros, donde precisamente nos muestra su vida, se abre de par en par para mostrarnos su vida. En la actualidad comparte corazón y residencia entre Garrucha y Mojácar. El tiempo, la madurez y la serenidad que le han aportado los años le ha descubierto su afición por la escritura, hasta tal punto de que ya ha publicado 3 libros, y aunque ya ha salido del horno, todavía no se conoce públicamente, ya tiene el cuarto danzando, por lo menos en algún rinconcito de su casa. Ella se llama María del Carmen Martínez Soldevilla. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carmen.
Bueno, yo le he puesto a usted muchos adjetivos que seguro cuando le vayan escuchando van a corroborar nuestros oyentes. Ella es de La Rioja, cuidado, pero aquí la tenemos en nuestra comarca. ¿Cuándo llega usted a esta tierra que al final le ha acogido y que usted adora?
Bueno, pues yo soy adoptada en Mojácar, me siento una mojaquera, aunque soy riojana de nacimiento, y toda mi familia la tengo allí en La Rioja. Vinimos por circunstancias de la vida, porque la vida a veces te lleva por caminos que nunca sabes dónde vas a parar, y la verdad que en esta tierra nos hemos sentido felices, nos acogieron con mucho cariño y mucho respeto. Y aquí pusimos también nuestra esencia.
¿Y cuándo es esta tierra, o en particular su vida personal, la que le lleva a escribir? ¿Cuál es el principal motivo en el que decide dedicarse, pues eso, a la escritura?
Sí, bueno, yo he sido siempre muy fantasiosa de pequeña, todo lo que caía en mis manos lo leía, y también escribía en el colegio, les encantaba que yo hiciera escritos para que luego se leyeran. Y bueno, todo aquello pues pasó pues en cuando eres pequeña. Luego, cuando eres mayor, te toca vivir otra vida. Y bueno, ¿y qué me indujo a querer escribir? Pues bueno, tuvimos que atravesar una época muy muy difícil de nuestra vida, y cuando ya todo terminó, nos vinimos aquí. Mi hijo murió en el 87, y después de una larga enfermedad, y bueno, y decidí luego plasmarlo en escribir su historia, que además, aparte de escribir una historia que ha sido leída y querida y apreciada por todos los que la han leído, me sirvió también de terapia para mí, para darme cuenta de que fui capaz de escribirlo después de todo el dolor que conlleva una enfermedad larga, ¿no?, y una muerte de un hijo.
Esa fue
y así, sí.
Diga.
Y así es como empecé a escribir.
Eso ocurrió en 2022, cuando aparece esa primera obra bajo el título, sí, Mamá no puedo caminar, y donde el protagonista es Manolín.
Manolín, mi querido Manolín, que siempre será Manolín, que nos está esperando ahí arriba en el cielo.
¿Cómo se pone, aquí estamos hablando de una escritora, pero claro, cómo se pone una madre a recordar momentos tan tan difíciles, a plasmarlos en un libro? No sé si cada palabra, si cada texto era un duro esfuerzo.
Claro, Mari Carmen, sobre todo especialmente porque a mí me llama la atención, es difícil de... dice... o ha comentado usted, Mari Carmen, porque es que estamos con dos Mari Carmenes, sí. Ha comentado usted que esto le ha servido, que se ha dado cuenta que le ha servido como terapia, pero como decía Mari Carmen, imagino que debe ser súper difícil escribir sobre episodios ocurridos en su vida. Ha sido difícil también, me imagino, decidir compartir esto con sus lectores, pero quizá cuando lo... Ahora dice usted que ha sido una terapia, pero cuando lo escribía, ¿realmente lo sentía así también?
No, cuando yo lo escribía lloré mucho y pues recordar todo eso, además punto por punto, porque eso no se te olvida nunca. Recuerdas cada momento, cuando respira, cuando no respira, cuando quiere caminar y no puede, estás ahí arrimando y queriendo curarle, llevarle a todos los sitios del mundo, a España, al extranjero, para ver si alguien le daba la vida. No fue así, pero nos acostumbramos a tenerlo y a quererlo.
Claro, porque la experiencia fue muy dura, una enfermedad neurodegenerativa. Los pronósticos eran que tendría un fatal final con muy poquita edad, pero la lucha de esta madre que están ustedes escuchando alargó bastante su vida. Cuéntenos un pequeño detalle, no quiero ahondar en ese ese tema para no hacerle sufrir a usted innecesariamente, pero es importante que se conozca ese dato.
Sí, bueno, nosotros cuando el niño nació bien, perfecto, era un niño precioso, maravilloso, y empezó a ponerse malito a los 4 años, empezó tropezando con una pierna, y de allí pues es donde derivó pues lo que vino todo después. Él ya dejó de caminar, dejó de hablar, todo eso, y fue muy duro, pero cuando ya sabes qué es lo que te queda, que no puedes luchar contra corriente, pues dices, tengo que agarrarme a esto, que es lo que tengo, que es mi hijo, ¿no? Y entonces lo vimos, ya éramos felices, nos reíamos con él, disfrutábamos con él, pero claro, el final de su vida pues terminó, porque su enfermedad, según los doctores, era una enfermedad corta, se iba a morir pronto. Sin embargo, el niño duró 12 años, en los cuales los médicos nos decían que gracias al cuidado que había tenido ese niño y lo feliz que había sido, porque mi niño perdió las sustancias blancas del cerebro, que es lo que le coordinaban los movimientos, el hablar, el ver, el caminar. Sin embargo, el contacto, la gris, o sea, la blanca, el contacto afectivo, nunca lo perdió. Por lo tanto, él sonreía cuando nos oía, sonreía cuando nosotros sonreíamos, y él era feliz. Y nosotros, pues ya asumiendo todo lo que nos estaba pasando, pues también llegamos a ser felices.
Cuando, cuando te planteas escribir este libro, ¿te lo planteas como una cuestión de autoterapia o también con la intención de transmitir un mensaje a personas o familias que se puedan encontrar con la misma situación? ¿Ha prevalecido algo sobre el otro?
Pues sí, desde luego. Nosotros al escribir ese libro, pues mucha gente, porque a lo largo de la enfermedad de nuestro hijo conocimos a muchas familias que tenían pues problemas similares, y unos los llevaban de una manera, otros los llevaban de otra, unos se desesperaban mucho. Y yo, cuando el médico una vez me dijo, estos niños pueden destruir familias enteras, y yo dije, pues mi hijo, la enfermedad de mi hijo no va a destruir mi familia, yo estoy aquí porque él no me pidió que lo trajera, yo lo he traído y tengo que estar con él hasta el final. Y por supuesto que cada vez que íbamos a llevar a revisión a nuestro hijo, los médicos se sentían muy orgullosos de los padres que tenía. ¿Por qué? Porque nos sentíamos orgullosos de nuestro niño. Y entonces, claro, escribirlo fue muy duro, muy duro. Fue durísimo, porque cada frase que yo ponía, te caía una lágrima. Entonces, volverlo a leer ahora mismo me suele pasar lo mismo.
Se le encoge el corazón, pero, claro.
Sí, sí, pero eso que me dio, pues para seguir cogiendo lo que a mí me gustaba tanto, voy a escribir porque es que me gusta. Voy a seguir escribiendo y voy a continuar escribiendo después de la muerte de mi hijo, que es cuando ya llegamos aquí a Mojácar. Y en Mojácar encontramos mucha gente buena, mucha gente que nos apoyó. Además, mi libro, el segundo libro, está dedicado a la familia de los Tililes. Los Tililes, sí, sí, son muy queridos aquí en Mojácar.
Que pasaron por una situación similar también a la de
Vamos, sí, ¿no? Vamos enseguida, sí, con eso. Recuerden el, sí, título, el primer libro, Mamá no puedo caminar. Es. El segundo trabajo se llama Luces y sombras de una mujer.
De una mujer.
Y es, sí, otra vez una historia real, la suya también, y la lucha contra un cáncer de mama.
Eso es. También la Dios o el que sea te pone a prueba y tienes que soportarlo todo. Yo creo también que cuando una madre, un padre, pierde a un hijo, lo que viene detrás no lo notamos tan doloroso, ¿no? Porque nuestro hijo nos abrió la puerta para luego soportar todo lo que nos viniera luego. Y eso se lo debemos a él, a nuestro hijo.
Te dio la fortaleza. ¿Qué nos quieres transmitir en Luces y sombras de una mujer?
Bueno, pues cuando vienes de allí, de tu tierra, y tienes que empezar en un sitio que no te conoce nadie, te conoce alguna familia, pero muy poca, entonces tienes que dar todo de sí, tienes que crearte, que la gente confíe en ti, y que vean que eres buena gente, que eres buena persona y tal. Y luego tuve mucha suerte porque cuando llegué aquí me salió un trabajo muy bueno y eso me dio la vida. Eso también me dio la vida porque tuve que olvidarme un poco de todo lo que había dejado atrás, sobre todo dejarlo a mi hijo en el cementerio de Pamplona y tener que vivir aquí. Entonces ese trabajo me dio la vida. Yo me coloqué en una empresa, que estuve 20 años en esa empresa de relaciones públicas, donde nos dedicábamos al turismo, y eso a mí me dio la vida. Me dio la vida porque me hizo valorar la fortaleza que antes me había transmitido la enfermedad de nuestro hijo y lo que yo todavía guardaba dentro de mí dispuesta para dar.
La están escuchando y bueno, pues ya está bien, puede llevar una vida normal,
sí,
y además muy feliz con todo lo que está haciendo. Es quizás por eso cuando ya te atreves con una novela, Camino recorrido hasta llegar a ti, ¿se llama?
Sí, 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 me atreví porque estoy sacando ahora dentro de lo que yo tenía desde pequeña, desde que iba al colegio. Yo tenía fantasía y escribía cosas. Mi profesora decía, ¿pero de dónde te sacas esto? Pues ahora empecé a escribir, ahora aparte, aunque todo lo que yo escribo guarda similitud con mi vida o parecida a ella, ¿no? Esas dos personas que se cruzaron en el camino una de la otra, pues llevaron unas vidas muy parecidas a cualquier persona, ¿no? Unas se separan, no se separan, que aman, no aman, pero luego se conocen esas dos mujeres y decidí hacer esa novela, ese libro, porque está a la orden del día. Antes nos asustábamos o nos echábamos para atrás o nos daba vergüenza todo cuando un hombre se enamoraba de otro hombre y una mujer se enamoraba de otra mujer. Entonces decidí darle el giro a la escritura y dije, pues voy a hacer la historia de estas dos mujeres que han vivido mucho, que sufrieron mucho, pero luego el destino les llevó a conocerse, se amaron y se quisieron y se casaron porque ya se podían casar. Y es una historia preciosa porque los lectores que la tienen, pues les ha gustado muchísimo. La verdad que ha sido una cuarta edición de todo lo que se ha vendido, porque gusta.
O sea, llevas
mucho.
¿Cuatro ediciones?
Sí, en esta sí, en esta sí.
Qué bien, qué bien.
Bueno, la de mi hijo ya incalculable, porque esa la compró mucha gente.
Claro.
Pero la de Camino recorrido hasta llegar a ti es que es una historia que te hace pensar y en decir, bueno, el por qué antes se criticaba todo esto tanto y ahora, ¿por qué no te puedes enamorar de otra mujer o un hombre de otro hombre?
Eso para abrir boca y en el pasar de los años, tres libros hemos hablado. Decía yo al inicio de esta entrevista que el cuarto acaba de salir del horno, dijéramos, aunque todavía no está a la venta. Aquella chica de pueblo es Mari Carmen Martínez.
Pues esta chica de pueblo, casi todo lo que está recogido en ellos, sí es verdad que luego hay algo de fantasía, es mi vida real. La verdad que ha sido mi vida real desde que nací, porque nací en una familia humilde, de allí de La Rioja, donde mi padre no quería tener hijos en su vida, sino hijas, y mira por dónde nací yo.
Pero esa es casi una historia a la inversa, porque antes precisamente...
Se querían varones.
Claro, se querían varones para los trabajos rudos del campo y demás.
Mi padre no quería tener hijas en su vida, porque era una familia muy grande, eran muy pobres, era una familia muy grande que tenía... Fueron 17 hijos, en las cuales fueron muriendo conforme las enfermedades de la época... Y quedaron 10, de las cuales 8 eran mujeres en la vida de mi padre.
¿Le he entendido bien? ¿17 hijos?
Sí, mi pobre abuela tuvo 17 hijos.
Ya. Vale. No, es que no sabía. Me ha despistado, digo. Qué barbaridad, ¿no?
Sí.
Entonces, toda la vida embarazada, ¿no?
Toda la vida pariendo, prácticamente.
Toda la vida. Y murió mi abuela muy joven, con 49 años.
Si llega a durar un poco más.
Madre mía, no es claro, posible, de verdad.
¿Qué hubiera sido esa familia?
De verdad.
Oiga, ¿y sus padres también tuvieron numerosos hijos? ¿Siguieron esa manera?
No, mis padres tuvieron 4, yo la mayor, y la que abrí el camino... Entonces mi padre me educó para ser fuerte, valiente, luchadora, y me enseñó todo lo que tenía que aprender por todo lo que me iba a preparar la vida, ¿no? Y la verdad que se lo agradezco a mi padre. Entonces casi hasta la mitad de este libro está es mi niñez, cómo me desarrollé, cómo crecí, qué hacía, cómo aprendí, y todo lo que mi padre me guiaba y el respeto que yo le tenía, porque yo le tenía mucho respeto a mi padre, le tenía casi miedo, ¿no?
Eran otro tipo de educaciones, sí, las de antes,
sí,
claro.
Entonces a mí mi padre me miraba y con una mirada, sí. Pero me marcaba mi camino.
Efectivamente.
Entonces esa historia tiene un final muy bonito porque...
No lo cuente.
No, en la vida esta de mi familia hay muchas cosas que, por supuesto, que hay otras personas que no soy yo. Entonces, lo que pasa es que la gente, como sabe cómo escribo, sabe que escribo casi que sale todo de mi corazón y todo es verdad.
Bueno, yo que he tenido la oportunidad de mantener diferentes contactos y conversaciones con Mari Carmen, les puedo decir que es verdad, que habla de corazón, de todo, incluso de lo que uno le transmita, sus opiniones son de gran valor y hay que tenerlas en cuenta. ¿Para cuándo este libro va a estar ya, que se
bueno,
pueda comprar?
Sí, este libro todavía no está en ninguna librería. La verdad que a mis amistades y tal, porque yo tampoco lo he hecho con la idea de uy, que soy famosa, de
ninguno,
eso,
no,
nada.
Pero no lo ha hecho con ninguno.
No, con ninguno. Soy una persona muy sencilla, sincera y muy sencilla. Entonces yo tengo mis amistades y me encanta que lean mis libros, ¿no? Pero sí que es verdad que Amazon tiene el primer libro, Mamá no puedo caminar, y Luces y sombras de una mujer, los tiene Amazon. Y luego en la librería de Vera...
De Vera, no, librería de Nobel, también allí, sí, también los pueden encontrar.
Ahí los tienen los tres, todavía no le he llevado el cuarto.
Vale.
El cuarto, de verdad, para que sepan las personas que están escuchando, este cuarto libro lo he leído ya 3 veces después de recibirlo.
Pero eso es contraproducente, dicen los escritores, porque al final uno no para de corregir y decir, uy, esto no está bien, esto...
Bueno, sí, pero ¿sabes, Carmen, lo que pasa?
Diga.
Que, que me siento contenta y satisfecha, porque hay frases tan recurrentes que pienso, cuando lo he leído, ¿es posible que yo haya sido capaz de escribir esto?
Pues sí, y yo lo tengo encima de mi mesita de mi mesita de noche. Mari Carmen, enhorabuena por todas las experiencias que nos quieres transmitir en tus libros, que seguro que pueden ayudar a mucha gente, o por lo menos a concienciarse ante determinadas situaciones, y fundamentalmente por el corazón que pones en cada una de ellas.
Y sobre todo también, Mari Carmen, porque es admirable, así lo sentimos las personas que la conocemos, su actitud ante la vida después de que esta le haya sacudido o zarandeado en algunas ocasiones. Le deseamos, como decía Mari Carmen, muchísima suerte con su cuarto libro.
Y sobre todo, muchísimas gracias por haber estado estos minutos con nosotros.
Pues muchas gracias.
Un abrazo. Buenas tardes.
Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de salir en vuestra antena. Muchas gracias.
Encantados. Un abrazo. Adiós.
Gracias, gracias. A vosotros también.
De nuestra tierra.
Comercial Parra Pastor. Materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería, porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Lo llaman el síndrome de la jaula. El pájaro lleva tanto tiempo en su jaula que cuando le abren la puerta decide no salir. No se ha descubierto la causa de por qué afecta a algunos y otros, en cambio, son totalmente inmunes a este fenómeno. ¿Hasta dónde llega tu mundo?
Nuevo Audi Q5 desde 520 euros al mes con Easy Renting en 36 cuotas. Seguro y mantenimiento incluido. Entrada desde 14.507 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en Audi.es.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido. Y en www.veraimpor.audi.es.
Y acción. Obra nueva o reforma. Esa es la cuestión. ¡Corten! Otra vez. Ser o no ser. Ser o no ser. ¿Qué obra nueva ni qué reforma?
¿Solo piensas en tu proyecto de obra nueva o reforma? No lo pienses más y pide cita en el 950-393-329 o en comercialvera.es y deja que nos encarguemos de todo lo que necesites. Comercial Vera. Todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Estar siempre por delante es lo que te hace único. Lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido por 36.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Es muy divertido a veces ver la, bueno, la actualidad de los digitales, las últimas informaciones y demás. Bueno, nos faltan los Coldos, los Ábalos, las Jessicas, etcétera, etcétera. Pero esta me ha hecho mucha gracia, discúlpeme. Dice, Illa abre la Generalidad al chino. Las publicaciones del gobierno catalán se traducirán al mandarín. Hay que abrir fronteras, Javier.
Sí.
Al mandarín. La administración catalana ha iniciado los trámites para traducir a esta lengua todos sus documentos estratégicos.
Pues fíjese, del mandarín a mí lo que me viene a la cabeza cada vez que oigo esa palabra es el flan chino mandarín.
Ah, vale, sí.
¿Se acuerdan ustedes?
Perfectamente. ¿Y cuál era el otro? ¿Cuál era el otro? Había otro también muy conocido, el mandarín y el niño, ¿El flan el niño?
Era el niño.
Clemente, buenas tardes, ¿te acuerdas tú de todo eso?
A mí me afecta también porque hay una mandarina que es Clementina.
Ah, fíjate.
Sí, le toca de lleno.
Y es bastante conocida, entonces yo la traducción no sé cómo me va a afectar.
La mandarina Clementina era aquella rojiza, ¿no?
Bueno, era una mandarina muy rica y además que tenía como... Era de las pocas que tenía nombre y apellido.
Sí, sí.
Pero ahora ya si lo traducen al chino o al catalán, no sé, va a ser una cosa... Pero bueno, no vamos, vamos a dejar que el señor Illa tome esa decisión.
Sí,
que es una decisión fundamental para la historia del mundo.
Sí, sí, los catalanes tienen que estar muy muy agradecidos para eso, y téngalo en cuenta usted para sus futuras obras.
Sí, yo...
El mandarín está en boga.
Bueno, veremos a ver la parte que me afecta, porque nunca sabe uno cómo le tocan esas cosas.
Además, ni
yo me imagino
ni
que
otras.
Habrá 1,000,000,000 de chinos ahora deseando, dicen, en cuanto tengamos...
En cuanto empiezan a publicar, vamos a leer...
A publicar las cosas del catalán, va a ser...
Lo vamos a leer todo. Sí. Qué barbaridad, qué pérdida de tiempo, qué pérdida de dinero, porque para esto necesitan gente, claro, que vaya traduciendo todos los textos y todas las cosas. Yo me parece un disparate, pero bueno. Como digo, téngalo usted en cuenta porque es el futuro, ¿eh?
Sí. Estamos siempre inventando estas cosas.
Bueno, pero que el futuro... Hay un otro país que está tapado, un poco tapado, que es la India, que ya superó hace un par de años en habitantes a China. Ojo, que ahora...
Pues sí,
que como digan de saltar todos juntos...
No le vamos a dar noticias porque si no ella va a ponerse en contacto con la India, porque yo creo que será también vital al futuro de la humanidad el que traduzcan todas estas cosas.
Y vista la política actual, yo creo que Pedro Sánchez va a optar por los indios. Ya, tal y como están los americanos ahora, se va a liar con los indios.
Yo creo que esta proliferación de los idiomas estos, si hacemos un poco de coña y hay que tomarlo... Yo creo que ya lo de la política hay que tomarlo a coña. Es decir, cuando uno coge la televisión y empieza a oír cómo demonios se organizaba la prostitución a través del Estado, y que para eso se ha nombrado un señor que no era un tío cualquiera el que le iba buscando cómo atender a esta señora que a su vez atendía al señor Ábalos, vicepresidente del gobierno y un factotum del PSOE, sino que a este señor, por el mérito que le hizo, antiguamente los reyes, por cosas no sé si similares, imagino que no, nombraban conde, duque y marqués. A este le nombraron, pues digamos, del Consejo de Administración de Renfe. Lo cual quiere decir que no sé si el señor Coldo sabía cómo se utilizaba una rueda, pero bueno, para el Consejo de Administración, pues de Renfe, pues ahí le nombraron. Y era un buen pago por su servicio, digo yo.
Pues así va Renfe, ¿no? Así va la Renfe. Pero vamos, hoy hemos venido a hablar de su libro, señor Umbral, señor Flores.
Señor Umbral, está muy bien.
Y porque
a veces como traiciona el subconsciente.
Porque yo he tenido el privilegio de leer un libro que próximamente aparecerá de este señor, de Clemente Flores. Se llama La Fuente Lavadero de Mojácar, historias y leyendas, ¿no?, de La Fuente Lavadero de Mojácar.
Sí, esperemos que salga así.
Y está preñado de un montón de historias, a cual más interesante. Y hoy queríamos hablar de uno de estos afluentes, de esa fuente Lavadero de Mojácar, de ese libro de Clemente Flores, como es una pequeña historia del robo del agua a través de los siglos.
Bueno, la palabra robo ahora está de moda, porque te das cuenta que hay gente que está haciendo una fortuna tremenda y dice, no es que son por las molestias causadas. Estamos inventando un nuevo idioma para justificar todo. Pues sí, el agua, como un bien escaso, pues ha sido susceptible que la gente se apropie de él. Y además la tierra nuestra, pues es que no solo es que es escaso, sino que es súper necesario. Entonces, en un momento determinado, en el libro que hablo, le dedico una atención a los alumbramientos de agua de toda la comarca, es decir, cómo fue el abastecimiento de Vera, de Cuevas, un poco en líneas generales de Turre, de Garrucha. Pues Garrucha fue un pueblo que siempre tuvo un agua salobre y mala para beber. Entonces lo narra muy bien un señor que en la época de Godoy fue y hizo una pasada por toda la comarca relatando las cosas que encontraba, un naturalista. Y en un momento determinado, pues pensaron que ¿para qué vamos a ir a buscarla a otro sitio? La tenemos en la fuente de Mujácar, pues vamos y la cogemos. Pero claro, eso tiene una historia muy complicada, y es que eso tenía unos derechos ancestrales para la agricultura. Es decir, las aguas sobrantes se dedicaban a la agricultura, y entonces el ayuntamiento pues hizo una rocambolesca historia, montaron una rocambolesca historia para llevarse el agua de la fuente de Mujácar en la parte que fuera necesario. Y eso llevó, está relatado más o menos cómo fueron los decretos que hacían para ir poco a poco convenciendo al público de que no se llevaban el agua. Pero el agua se llevaba porque de hecho ya estaban montando la tubería, y la tubería llegaba ya a la fuente de Mojácar. Entonces hubo una especie de levantamiento popular cuando se dieron cuenta, había muchos intereses también en Mojácar, y sobre todo una participación curiosa, que fueron las mujeres, que se ganaban la vida lavando la ropa para los pueblos de al lado, y entonces se levantaron en pie de guerra y la hicieron negra, destrozaron todos los montajes de tubería, sacaron canciones, y aprovechando que había un carnaval, pues ahí la cosa fue desde luego a más. Hubo un muerto ese día, que nadie, todo el mundo esas cosas las evita, y no, nadie lo ha relacionado oficialmente con los hechos, aunque quizá tuviera también mucho que ver. Uh-huh. Y bueno, están relatadas las manipulaciones de los prebostes y un poco el dinero que había, aunque este es un tema que salió incluso en los periódicos. Tengo la recogido algún periódico de Cataluña que hablaba de los hechos, y que curiosamente pues en Mojácar ha permanecido, nadie lo ha recogido en ningún escrito ni referencia.
Sí, que es una primicia la que podrán ustedes conocer cuando compren este libro y lean este libro de Clemente Flores. Pero que esto no es nada nuevo, ¿no? Porque hablamos, además, en esa época más o menos en que ocurrió lo de Mojácar, este intento, ¿no?, de llevar agua.
Hubo un político no local, porque fue luego, tuvo una importancia nacional, y una familia casi muy conocida, los Jiménez, que hicieron muchos negocios con el agua. Sí. Y fundamentalmente muchos ligados, la gente de Anta lo conocerá quizá. Uh-huh. Y luego esa familia ha sido muy importante, yo he conocido la fábrica que tenían de zapatillas en Vera.
Uh-huh. Hubo dos familias en aquella época, que rivales en lo económico y en lo político, aunque después se aliaron más tarde, que eran los Jiménez y los Orozco, ¿no? Eran estas dos familias rivales, bueno, muy rivales. Que además unos no recuerdo ahora mismo quién eran, pero unos lideraban el partido conservador y los otros el liberal, ¿no?
Los Jiménez eran conservadores.
Sí, y los Orozco los liberales, ¿no? Sí. Pero que siempre, depende de quién ganaba, pues modificaba las leyes. Fíjense ustedes la importancia que tenían estas familias en Madrid, que cuando cambiaban el turno conservadores y liberales, cambiaban las leyes del agua para beneficiarse a sí mismos, ¿no?, a estas familias.
Sí, sí, bueno, tuvieron una importancia muy grande en la promulgación de leyes y a coger poder. Uh-huh. Orozco acabó siendo coronel, porque entonces era una época en la cual autorizaban, como pasó con las fortalezas, es decir, el que pagaba la fortaleza se quedaba con un grado de capitán, como pasó en Garrucha y como pasó en Mojácar también, y como pasó también en Palomares o en Villaricos con el castillo. Y es que accedían a un puesto militar los señores que costeaban y uno de los próceres estos, pues que yo creo que llegó a ser el más rico de Almería, montó uno alto en Garrucha, sacó el grado de coronel. Pero los Jiménez fueron auténticos reyes del agua de la comarca.
Fíjese, además hay una fecha en Antas que no se olvida, es el 4 de julio de 1875, que se van a cumplir 150 años en donde ocurrió pues una tragedia. Hubo un muerto en Aljariz, en la barriada de Aljariz, porque ya estaban hartos que por las componendas entre Jiménez y Orozco habían construido una tubería, pasaba el agua por delante de sus huertos, de sus fincas, y no podían aprovecharla. Se habían llevado el agua de ahí.
Ahora que tanta historia tenemos con el agua, es una historia que siempre va a estar, siempre va a ser vieja y siempre va a ser nueva en Almería, creo yo, porque el clima es el clima, y con permiso de los del cambio climático, no quiero que me llamen negacionista ni fachenda por decirlo, pues vamos a disfrutar o tener, mientras no cambie muchísimo, que cambiará la obtención de agua, porque el agua es una cosa que traerá cola en el futuro, más que en el pasado todavía, pues va a ser un tema siempre actual. Y entonces no estaría mal, que alguien quizá con más, no con más interés, con más medios o con más dedicación, pues que vaya recogiendo todos estos hechos y hagan, yo que sé, pues una jornada sobre agua. En cualquier época que las hagan, hay temas que discutir y temas que estudiar.
Bueno, y sobre el robo del agua, ¿cuál es la constancia más remota que usted tiene?
Sí, la constancia más remota que tenemos en España es que es la de las motas, que es de La Mancha. Curiosamente, que la seguimos teniendo ahora los follones con La Mancha. Y es que en la parte del Guadiana, incluso provincias de Toledo, de Cuenca y de Ciudad Real, hubo una época de sequías. Eso sí que es verdad, que son épocas muy prolongadas de sequía, donde los ríos españoles, pasa una cosa ahora que los ecologistas tienen esta, si no tienes pantanos, pues el río iría con mucha agua cuando hay inundación y con cero agua cuando pasa el tiempo. Entonces, en esas épocas de sequía, las cuales entonces no había pantanos, y la gente recurría, la escasez de agua era tremenda, hasta el punto de que hacían un pozo y alrededor del pozo montaban los poblados, de tal forma que el poblado servía para guardar el agua y que no se la quitaran. Y han aparecido ahora esos poblados que tienen una disposición muy curiosa, muy peculiar, que son las motas.
Hay pueblos que se llaman así, ¿no? Como Mota del Cuervo, claro, Motilla del Palancar, claro. Se me viene a la cabeza ahora.
Son donde había instalaciones de este tipo.
Y unas instalaciones que eran muy similares a las que había también en el Alto Egipto, en el Alto Nilo, en Egipto, y en lugares, ¿no?, del Asia, del Oriente Próximo.
Sí, los griegos en la literatura griega aparece el robo del fuego de Prometeo. Y decían que y el agua no se cuenta, pero también en muchísimos sitios había lo que era el robo y la protección del agua, porque el agua era, igual que ahora lo puede en cierto punto ser, era un bien escaso.
Bueno, pues escasos se nos antojan siempre el tiempo que hablamos con usted, pero don Clemente, pero en fin, porque se nos pasa volado de tan interesante que nos resulta en muchas ocasiones. Y este libro, que es muy prolijo, pues nos va a abrir muchas ventanas para otros nuevos programas de
radio. Claro, lo que pasa con la cultura y con la investigación y con la ciencia es que casi siempre cuando la haces te abre nuevos caminos. Yo es un libro que he hecho con mucha ilusión, me ha costado mucho trabajo y lo he hecho con mucha ilusión porque notaba, y yo por mi vida lo he notado, el desconocimiento que teníamos de nuestro pasado histórico, que siempre nos han contado la milonga como han querido, y quería por mí mismo saber más o menos cómo han sido las historias.
Y a mí me llamó mucho la atención el papel de la mujer, con la fuente Lavadero de Mojácar, ¿no? Lo que sirvió para liberarlas a ellas, ¿no? Hablamos del siglo XIX.
Liberarlas entre comillas, perdone.
No, porque les permitió una independencia. Es que era el sitio donde ellos
podían salir.
La habían tomado como reducto.
Para ellos, y les permitía ganar, relacionarse.
Y les mantenía, y al mismo tiempo les permitía tener cierta independencia económica, que en otros lugares no existía.
Me llama la atención, o podía llamar la atención, con independencia que sea mía, cualquiera puede llamar la atención, que siendo una cosa de lo que ha significado, estando en el siglo de la liberación de la mujer y la independencia femenina, digamos, pues que a pesar de que por primera vez en la historia de Mojácar ha tenido alcaldesas en vez de alcaldes, que nadie haya vuelto los ojos hacia esa parte de la historia, que es una historia interesantísima para las mujeres. Y es como a través de su lucha y de su trabajo y de su imaginación consiguieron crearse un medio de vida que le daba una cierta independencia económica.
¿Por qué no nos lo cuenta el viernes como a detalle?
Pues si Dios quiere lo podemos contar el viernes.
Venga, que viene.
Pero no será el viernes,
el viernes santo, no, por Dios, vamos a tener
el santo
que
está para nosotros.
Sí. Bueno, es que son las costumbres. Que lo disfrute. ¿Usted va a venir a su pueblo en Semana Santa?
Sí, tengo poco tiempo porque los médicos no te sueltan, te pillan y no te sueltan. Ay. Y bueno, y tengo que preocuparme porque la salud tiene importancia.
Sí, la tiene toda, vamos. Sí. Un abrazo.
Sobre todo cuando te pasa como el agua, cuando es escasa.
Un abrazo, Clemente.
Cuídate. Igualmente.
Mucho. Y hasta la próxima.
Adiós. 11 de abril, viernes de Dolores. Hay que comentar las cabezas, ya las costumbres, pues hasta la semana que viene, pues no, que es Martes Santo y no vamos a...
Martes Santo, no, Viernes Santo será la semana que viene.
No, el viernes lo llevo yo fatal hoy. Ha visto que tengo que descansar, pero ya. Hoy es 11 de abril y eso sí lo tengo claro y estos son nuestros titulares.
Enfrentamiento público entre el alcalde de Antas, Pedro Ridao, y el secretario municipal en el pleno celebrado en la tarde de ayer. El Partido Popular preguntó por las liquidaciones del presupuesto de 2023 y 2024, aún sin presentar al pleno. El alcalde acusó al secretario de no haberlas terminado y el secretario respondió al alcalde que él no era la persona encargada de ello, sino otros funcionarios y que él solo se limitaba a firmarlas.
Y fin a la larga espera de una familia de Turre, perjudicada en 1984 por una decisión del entonces alcalde Francisco Sánchez. Sánchez concentró todas las zonas verdes en una hectárea y media de terreno propiedad de dicha familia, pero sin compensarlas debidamente.
Al alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, le parece lamentable que el gobierno de España ni se moleste en responder a su última carta exigiendo la urgente canalización de la Rambla Nogalte. Lleva 2 meses esperando una respuesta.
Me quedo con ganas de detenerme en este tema, a ver si lo podemos hacer el lunes.
Y el Partido Popular ha acusado al gobierno de mirar hacia otro lado en vez de resolver la crisis hídrica de la provincia. La parlamentaria popular andaluza por Almería, Mónica Morales, defiende así la gestión de la Junta que asegura Morales en 6 años ha invertido en la provincia más de 200 millones de euros en materia hidráulica e hídrica.
El alcalde de Carbonera, Salvador Hernández, ha ordenado a la secretaria municipal un informe sobre la legislación y el procedimiento para revisar de oficio la licencia de obras del hotel El Algarrobico en cumplimiento para ese requerimiento que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que el pasado 6 de marzo dio al alcalde de Carbonera el plazo de 1 mes para acreditar que se ha incoado el procedimiento de revisión tal y como había sido ordenado en una providencia anterior de febrero de 2024. Una licencia que fue concedida en enero de 2003, pero la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento, por el Ayuntamiento, a la promotora Zarza del Sol, y su nulidad fue declarada por sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia, ratificada por el Tribunal Supremo.
Y ayer, jueves, Cueva de la Almanzora inauguró oficialmente su nueva área de servicio para autocaravanas con capacidad para 14 vehículos. Ha invertido el Ayuntamiento en ello alrededor de 40.000 euros, financiados a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, gestionado por la Mancomunidad de Municipios.
Reducen a 7 años la condena al senegalés que asesinó a un compatriota en Garrucha al asestarle 15 puñaladas.
y ayer se desató un incendio forestal en Alborea sobre las 12:30 de la mañana en el paraje de Los Torres, más concretamente las inmediaciones del río Almanzora a su paso por esta pedanía. Afortunadamente solo ardieron 2 hectáreas.
Que nos vamos de fin de semana, eso no lo tengo desubicado, ¿eh? Lo tengo muy claro. Toda la información, si quieren saber lo que ocurre en su pueblo, tienen que sintonizar Radio Actualidad. Me gusta la palabra de sintonizar. Sí, sí, escuchar la radio, ¿verdad? Y seguirlo donde, cómo y cuando quieran, en actualidadalmanzora.com. Ahí tienen estos informativos, que también se reponen por la tarde a partir de las 6. El caso es que ustedes que están ahí conozcan eso, las noticias de esta tierra. Compañeros, oyentes, hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.